Continuamos analizando el conflicto en la Franja de Gaza. Ya conversamos con Ana Jerosolimsky y nos metimos un poco con la visión desde el lado israelí, ¿no? Y ahora vamos a profundizar más en el lado árabe del conflicto. Vamos a conversar con una experta en asuntos árabes e islámicos, con Susana Mangana. Aparte, una amiga de la casa, le suena tremendo, formó parte de con una columna.
Oriente al Medio,
¿no? Oriente al Medio, así se titula la columna de Susana Mangana, ni bien arrancamos, ¿no? Uh-huh. Así que es una de las precursoras de Suena Tremendo también. Y también forma parte, obviamente, de las tertulias de En Perspectiva. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde te encontramos ahora?
No, me encontráis en Montevideo, estoy aquí en casa, en Uruguay. ¿Cómo estáis, Juan, Chiviego? ¿Todo bien?
Bien, de bien.
Todo bien, Marte. Todo bien por acá. Bueno, Susana, justo comentamos un poco la legitimidad, si se quiere, electoral de Hamas con Jerosolimsky, ¿no? Si bien tuvo una mayoría... tuvo sí. más votos que Al-Fatah en las elecciones del 2006, pues ella lo describió como que dieron un verdadero golpe de Estado en la Franja de Gaza, echando a Al-Fatah y tomando el control. Muchos, aparte de Israel, ya sea ¿no? la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos o la política exterior de la Unión Europea, definen a Hamas como una organización terrorista. Eso está bien.
A ver, Hamas ganó unas elecciones en el 2006 justamente porque supo capitalizar la frustración, el nivel de hartazgo de la población palestina, que no siempre tiene que militar en política, pero que entendía que estaban hartos de la corrupción de Al-Fatah, pero sobre todo de la falta de avances tangibles y concretos en un dilatado proceso de paz. Decir después que hubo un golpe de Estado en la Franja de Gaza es de alguna manera añadirle aderezos para explicar por qué Gaza quedó bajo control de Hamas y Cisjordania sigue siendo controlada por la autoridad palestina. En los hechos lo que es cierto es que se aisló muy rápidamente a Hamas porque cada vez que las urnas, tú me has pedido la versión árabe, no quiere decir que sea la mía, sino la visión desde, digamos, el ciudadano común de a pie en el mundo árabe, es que cuando las urnas nos arrojan un resultado favorable a una asociación, a una agrupación política de corte de base islamista, entonces saltan las alarmas, por un lado en la comunidad internacional, pero vale decir, cuando hablamos de comunidad internacional es un término demasiado amplio, demasiado difuso, quiere decir en Estados Unidos, en los países más desarrollados, más importantes, que tienen mayor capacidad de liderazgo en la Unión Europea, y después podríamos sumar a otros países como Canadá o, por ejemplo, Japón también, que suele plegarse a este tipo de visión. Ahora bien, Hamas era un grupo antes de esta ofensiva, antes de esta provocación, porque claramente Hamas también ha provocado la ira del ejército y del gobierno israelí a sabiendas de que habría una ofensiva. Quizás no sabían si iba a haber una ofensiva terrestre, una incursión en Gaza, pero sabían muy bien que el asesinato, el secuestro y luego asesinato de tres jóvenes israelíes no quedaría sin castigo, pero que además el lanzamiento de misiles y de cohetes permanentemente y sobre todo en estos últimos 12 ya 14 días de ofensiva iba a provocar una represalia, una retaliación por parte del ejército israelí. Pero esto ocurre también en momentos en que Hamas se veía acorralado en una Gaza que está sitiada, bloqueada, porque Gaza no tiene conexión al mundo si no es por el paso de Rafah hacia Egipto, si no es por el Mediterráneo o por territorio israelí. Con lo cual, hace un año que se cerraron los túneles que comunicaban Egipto con Gaza, y justamente a raíz de lo que fue el episodio de la caída de Mohamed Morsi, de lo que fue un golpe de Estado llamado eufemísticamente en la prensa europea y estadounidense quiebre institucional, porque esto tendría otras connotaciones si reconocemos que hubo un golpe de Estado y por tanto los militares toman el poder, secuestran el poder de manos del primer presidente civil elegido en las urnas, esto tendría otra lectura y tendría que haber habido otra respuesta, como hubiera sido cortar la financiación, la voluminosa ayuda económica que se da a las Fuerzas Armadas desde hace ya varias décadas, por lo menos por parte de Estados Unidos. Eso no ocurrió porque se necesita a un país estable, se necesita otra vez a un Egipto que vuelva a recuperar tono muscular, sobre todo a nivel de diplomacia. Por eso es que vemos también que ha intentado fraguar una tregua que no ha cuajado. No ha cuajado porque el gobierno militar de Al-Sisi en Egipto persigue en casa a la hermandad musulmana, que comparte la misma filosofía que Hamás en la Franja de Gaza. Uh-huh. Todo esto para explicar quiénes son los integrantes de Hamás. Ahora, claramente, lo que ha habido es una miopía por parte de las autoridades palestinas, que no han sabido llegar a un consenso, que no han sabido tener un gobierno de unidad nacional con el cual presentarse a una mesa de negociación, no solo con el gobierno de Israel de turno, sino ante la comunidad internacional, y demostrar que la causa palestina, lo cual es reconocido, hay un clamor internacional, compañeros, exigiendo que de una buena vez por todas se termine este conflicto, pero que además se cree un Estado palestino independiente.
Porque Susana, sobre ese puntito, ¿no? Seguís desarrollando. Israel incluido, Israel también quiere, este gobierno de Israel y los antecesores, ¿quieren efectivamente que se cree un Estado palestino, o eso le va a traer más dolor de cabeza por el tema de las fronteras, de Jerusalén, de cómo lidiar con los refugiados?
Si vamos a los discursos, vemos que dicen que sí, que se quiere un Estado palestino, pero cada vez que se anuncia una vuelta a la mesa de negociación, vemos que se continúa con la política de construcción de colonias de residentes judíos en territorios palestinos. Y el 82% del territorio de Cisjordania sigue ocupado y administrado por Israel. O sea, por lo menos la ocupación en Cisjordania es real. No así en Gaza, porque hubo un plan de desconexión en el 2005. Mm. Ahora, me falta un matiz para añadir acerca de Hamás. Esto era la opinión pública árabe, pero ¿qué piensan muchos de los países que hoy están viviendo también momentos de incertidumbre, sobre todo de turbulencias políticas, al calor de lo que fue el proceso de revoluciones y revueltas árabes? Me refiero, por ejemplo, a la península arábiga, donde tenemos monarquías con un colchón financiero importante como Arabia Saudí, que recelan de Hamás. Es decir, tenemos que comprender que la filosofía islamista de agrupaciones como la Hermandad Musulmana o Hamás son adversarios, por lo menos políticos, de regímenes monárquicos como puede ser el de Jordania, como puede ser el de Arabia Saudí o el de Emiratos Árabes Unidos. En cambio, Qatar, por otras razones que tienen que ver con intereses geopolíticos y sobre todo de construir un liderazgo en la región del Golfo Pérsico, sigue siendo un sostén importante para Hamás, no solo financiero, sino también a nivel político. De hecho, no sé si sabéis, pero supongo que sí, el líder en el exilio de Hamás está residiendo, ahora que se le acabó el exilio dorado de Damasco después de lo que fue el inicio de la guerra civil en el 2011, está residiendo en la capital de Qatar, en Doha. Con lo cual, hay también un divorcio entre el apoyo que se le da a nivel de sociedad, de pueblo, a Hamás, y sobre todo ese apoyo solamente se le brinda en Gaza, no así en Cisjordania, y lo que son los países árabes, que no quieren reconocer de buen grado a Hamás como la única voz, por ejemplo, representante del pueblo palestino.
Susana,
por eso es que yo hablaba, perdón, de miopía entre las autoridades palestinas, sean de Hamás o de la autoridad palestina, que es la anterior Organización para la Liberación de Palestina. Sí, te escucho.
Ahí quería ir justamente, ¿no? ¿Qué pasa entre Hamás y Al-Fatah que no logran ponerse de acuerdo? Porque cuando uno va y lee cuál es, o por lo menos cómo se retrata la prensa, la carta fundacional de Hamás, que cita preámbulos, ¿no? Con frases, dice: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya. Es decir, claro. El problema de que no logren una cohesión es que sus posiciones filosóficas respecto al futuro de Israel o de crear un Estado compartido en esta tierra son absolutamente diferentes.
Bueno, son diferentes la posición respecto a Israel, pero también es el discurso. Y en estos países donde justamente muchas veces lo que vemos en lenguaje árabe, lo que falta es idioma político, es decir, vocabulario político. Todo se disfraza bajo, digamos, jaculatorias, pero también, una nostalgia por cuestiones que tienen que ver con lo religioso. Por cierto, no solo en el mundo musulmán, también eso ocurre del lado del judaísmo. Pero claramente Hamás no reconoce hasta hoy día el Estado de Israel, y eso es un grave impedimento para sentarse a una mesa de negociación, no con el gobierno de Benjamín Netanyahu, sino con cualquier gobierno de Israel. Pero también sabemos que, de habérsele permitido continuar con el gobierno que justamente ganó en elecciones en el 2006, hubiera tenido que negociar muchísimas cosas con el Estado de Israel, porque si no, no hubiera podido gobernar, como así ha ocurrido. Es decir, ha habido un divorcio, una fractura, si se quiere, importantísima. Algunos lo califican de guerra civil, que ya terminó, pero las diferencias persisten entre Hamas y la autoridad palestina, pero también tenemos que ver una autoridad palestina que ha sido debilitada por acusaciones varias de corrupción, y porque además hay un desgaste de líderes que eran compañeros de la vieja e histórica OLP de Yasser Arafat, y que hoy son personas añosas, pero que además se los ve como ya anquilosados, como un poco, digamos, alejados de la realidad que les toca vivir, sobre todo a los gazatíes, a los casi 1.700.000 residentes de Gaza. Yo no quiero emplear términos de insulto, pero muchos califican de cárcel abierta. Yo simplemente lo que dije, y lo reitero ahora otra vez, es un lugar donde no tienen salida fácil. O se tiran al mar, o tienen los túneles cerrados ahora y el paso de Rafah cerrado con Egipto, porque Egipto también no comparte la filosofía de Hamas, como expliqué antes, pero también tienen la salida por territorio israelí, que cada vez que hay un conflicto, cada vez que ha habido tensiones entre Hamas y el gobierno de Israel, queda cerrado ese paso.
El David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, lo catalogó de campo de prisioneros.
Bueno, yo no quiero repetir esas palabras, cada uno se hace responsable de lo que dice. Lo que yo creo es que la audiencia es lo suficientemente, digamos, capaz de entender lo que estamos tratando de explicar. La situación en Gaza muchas veces se ha hecho insoportable, insufrible, y es ahí donde Hamás capitaliza el rencor, la frustración y el hartazgo de una población civil que ve que ese proceso se ha dilatado en el tiempo. Por referirnos a una fecha mucho más cercana, hace 20 años ya, de los acuerdos de Gaza-Jericó, cuando Yasser Arafat, representando a la OLP y como único líder, digamos, de una única voz al unísono del pueblo palestino, reconoce la existencia del Estado de Israel y viceversa. Pero desde entonces ahora hemos tenido varios procesos, ¿verdad? No solo el proceso de Oslo, sino también muchas intentonas, podríamos decir, de sentarse a la mesa de negociación que quedan frustradas. El gobierno de Israel de turno acusa a la parte palestina, y los palestinos acusan al gobierno de Israel de ofrecer condiciones indignas para el futuro del pueblo palestino. En los hechos, yo creo que esta ofensiva tarde o temprano iba a ocurrir, porque lo que persiste todavía es esa ocupación, y mientras no exista un Estado palestino independiente, va a haber argumentos, sea para Hamás o para otros grupos radicales, que van a seguir secuestrando también la causa palestina. Porque hoy hablamos de Hamás como si representaran a la voz de todo el pueblo palestino, cuando en realidad los palestinos son musulmanes, son cristianos, también hay agnósticos, hay ateos, hay gente que no quiere militar ni en política, que lo único que quiere es vivir en paz, como quieren los israelíes. Y eso es lo triste, que ambas sociedades están secuestradas por el ala radical, por la apuesta a la violencia, y no vemos el fin de la misma.
¿Pero el ala radical es solo de un lado, o es el ala radical también de los dos?
Yo creo que hay ala radical en ambas sociedades, porque también hay ciudadanos israelíes y también hay políticos y defensores de una visión ultra radical desde la religión judía ortodoxa, de que no hay que entenderse con los palestinos, puesto que nada bueno puede venir de ellos, como también Hamás no reconoce la mera existencia del Estado de Israel. Ambas alas radicales o ambos extremismos son condenables por igual, creo yo. Nos debe doler por igual una víctima, sea un niño israelí que un niño palestino. Y eso es lo que es tan difícil en este tipo de conflictos de destacar, que reclamar y reivindicar el derecho del pueblo palestino a tener un Estado independiente y soberano al que llamar patria no significa, en los hechos, negarle ningún derecho de existencia al Estado de Israel, un Estado que ya vive, que tiene 60 años de independencia y de vida, y que por tanto tiene derecho a defenderse, pero también tiene que reconocerle el derecho a la existencia al pueblo palestino.
¿Estados Unidos es muy condescendiente con los gobiernos israelíes?
Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una política, una larga historia de apoyo y de sostén al Estado de Israel, pero además se habla siempre del lobby sionista, que por cierto no está solo integrado por ciudadanos estadounidenses que pertenecen a la fe judía. También hay cristianos ortodoxos, hay evangélicos, hay una miríada de grupos que también militan dentro de ese sionismo, que entienden que hay que hacer frente al Islam, o que hay que apoyar incluso la teoría del Armagedón, ¿verdad? Que Israel combata contra sus vecinos. vecinos hostiles, los árabes, y que de esa manera, logrando la destrucción de Israel, volverá el Mesías, etcétera, etcétera. Parece una locura, pero cuando uno visita tierras de Israel, cuando visita Jerusalén, Tierra Santa, para por lo menos los seguidores de tres religiones monoteístas, uno ve grupos, incluso de ciudadanos latinoamericanos, que pertenecen a ese movimiento, que pertenecen a esa idea que va cobrando cada vez más fuerza de un sionismo cristiano.
Uh-huh. Mi sueño romántico de ver a Israelina, Israel y Palestina unidas y en un solo país, es una cosa
la
totalmente inviable.
Esa palabra no la había escuchado. Yo lo que creo es que cuando uno visita Tierra Santa se ve interpelado, se ve sacudido por emociones muy fuertes y ve que realmente ambos pueblos tienen el derecho y la obligación de convivir. Hay dos muros, si se quiere, el muro de los lamentos, tenemos el muro también de Al-Aqsa, pero tenemos el otro muro también que divide y separa, por ejemplo, Cisjordania de territorio israelí. Y yo creo que lo que tenemos que apelar entre todos en la comunidad internacional es a la obligación de que termine, por un lado, ahora el cese de hostilidades, el cese también de esta ofensiva israelí en territorio terrestre de Gaza, pero también los bombardeos, y después obligar de alguna manera a ambas partes a sentarse a una mesa de negociación con un mapa y donde cada cual exija unas fronteras, pero hay espacio para la negociación. Los palestinos no están buscando una utopía como busca Al-Qaeda o como busca el Estado Islámico u otros grupos radicales que apelan al Islam para convencer a yihadistas que después quieren perpetrar atentados contra todo Occidente. No, lo que buscan es algo muy tangible y concreto, es una patria, unas fronteras, clavar una bandera y un pasaporte que diga nacionalidad palestina. Por tanto, hay espacio para la negociación.
Bien.
Y eso es lo que tenemos que tener presente.
Susana Mangana, muchas gracias por estos minutos. Ya te tendremos de vuelta por acá.
Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Hasta pronto.
Beso grande. Chau, chau.